nos oyen y nos creen. Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Gracias por estar con nosotros en la hora 9. Es un placer para mí poder saludarle a través de estos micrófonos en nuestro programa La Hora 9. Adelita Coriat está con usted. El Twitter, ya lo sabe, Adela Saltiel, para poder tener una comunicación directa con nosotros. Yo quería hoy hacer una introducción especial porque vamos a conversar con un invitado especial. Se trata del doctor Rodríguez Manzanera. Él es de México, es un criminólogo muy reconocido en este país y más en el ámbito que nos vamos a enfocar hoy, porque estamos tratando de difundir algunas otras ideas de cómo combatir la adolescencia, el crimen en la adolescencia, un campo muy frágil en donde pues tenemos muchos síntomas que intervienen en la personalidad de estas gentes y que pueden lograr intervenir o vulnerarlos para un lado o para otro. Él diserta sobre la responsabilidad penal de las personas adolescentes en el enfoque, pues precisamente que es su especialidad. Yo quiero agradecer al doctor Luis Rodríguez Manzanera esta oportunidad y darnos pues sus conocimientos, agradecerle esta entrevista. Doctor, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias, muy
buenos
contento.
Días. Doctor, ¿de qué parte de México es?
Yo estoy en el DF.
Ah, ¿Chilango?
Ajá, mero.
Está contento Chilango. Con el trópico.
¿Sí? No, bueno, un poco lluvioso, pero sí, está bien.
¿Por qué el tema de las pandillas o de los jóvenes en el ámbito criminológico es tan importante?
Bueno, en gran parte por este peculiar problema de lo que son las carreras criminales, en parte por toda la mitología que se ha creado alrededor de esto y que debe ser uno de los temas típicos a tratar en esta ocasión. Todo esto de la criminalidad infanto-juvenil, etcétera, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mito? Es importantísimo la investigación científica al respecto. Y esto es parte de lo que se está planteando y se va a plantear aquí, porque muchas de las reformas penales, muchas de las reformas legales, se están haciendo alrededor de una mitología, de algo que realmente no existe o que se está viendo distorsionado a través de el cine o la televisión o los medios de difusión, etcétera, etcétera. De manera que lo que tenemos que hacer es un esfuerzo como por bajar acá a la tierra a ver realmente qué está sucediendo.
¿Y qué está sucediendo? ¿Cuáles son los mitos que están alrededor de esto?
Bueno, hay digamos 3, 4, 5 mitos que valdría la pena analizar, pero analizar desde el punto de vista ya científico. Por ejemplo, ¿realmente hay un aumento de la criminalidad infanto-juvenil o hay un aumento de la alarma social al respecto? Por ejemplo, ¿realmente es importante la participación de la criminalidad infanto-juvenil en el crimen violento o nuevamente estas son series de televisión? Uno de los temas que sería interesantísimo, uno de los grandes mitos, ¿está aumentando la criminalidad femenina en general? ¿Y está realmente aumentando la criminalidad femenina en este medio infanto-juvenil o esto es un gran mito. Y todo esto ya hacia lo que es investigación criminológica un poco más sofisticada es, ¿el aumento de criminalidad es cuantitativo o es cualitativo? ¿Nos estamos enfrentando ante más criminalidad o lo que pasa es que hay un cambio de calidad cualitativo, lo que hace reflejar una apariencia cuantitativa? ¿Sí entiende la importancia descomunal de esto?
Claro, y muy desproporcionada de la misma forma. Ahora, este tipo de evaluaciones también deben de hacerse por expertos y por científicos que conocen de estos temas. ¿Qué pasa cuando uno se da cuenta que hay realmente un aumento cuantitativo de los crímenes o que verifica que hay mayor participación de los jóvenes en pandillas, por ejemplo, que es uno de los temas que nos traen a colación en Panamá?
Claro, porque mire, si el aumento es puramente cuantitativo, lo que se necesita es más policía, lo que se necesita es, bueno, más presupuesto se necesita siempre de todas maneras. O sea, aumentar cantidad. Pero si es cualitativo, estamos frente a un fenómeno realmente interesante, porque lo que necesitamos es otro tipo de criminólogos, otro tipo de instituciones, otro tipo de policía y una política criminológica totalmente diferente a la que hemos llevado hasta ahora. ¿Sabe por qué es importante esto? Y lo que le decía, la percepción y todos estos mitos que llevan a reformas legislativas, a veces de una incoherencia tan brutal como querer bajar la edad penal.
Exacto, y eso es algo que aquí se hace muy frecuentemente, especialmente cuando se tienen registros de crímenes por un menor de edad y que han sido atrozos o de calidad distinta a los acostumbrados. Entonces ya va ahorita por 12. La edad imputativa va por 12. Y al ritmo que vamos, pues les va a tocar prácticamente penarlos desde nacidos, claro. Si seguimos desde esa época.
Bueno, desde luego. Yo supongo que si hay alguien acá, que eso sucede en todos los países, debe haber alguien que está proponiendo la disminución de la edad penal. Bueno, pues sí, entonces vamos a tener casas de cuna en lugar de centros de internamiento. Sí, esto no, esto es una simpleza. El aumento de penas y la disminución de la edad, siento, por lo menos estoy hablando desde el punto de vista científico estricto, eso no es más que una mitología que por lo general lleva intereses partidarios o políticos o electoreros, pero que puede causar un daño brutal en la
¿Cuáles
población.
Podrían ser esas consecuencias, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, una de las consecuencias graves que estamos llevando es aumento de población penitenciaria, aumento de población aún en menores de edad, y entonces sí, lo que estamos creando, fabricando, son carreras criminales. Estamos haciendo exactamente lo contrario de lo que deberíamos de hacer.
Doctor Manzanares, pareciera que estamos fallando en la política preventiva, especialmente en adolescentes. ¿Cuál es su consejo?
Desde luego que sí. Y esto sé que es un punto que a veces molesta. Hemos estado tan concentrados en los derechos, ahora se dice del adolescente, en materia de juicio, que se nos olvidaron los dos extremos que son los importantes. O sea, por un lado la prevención, por el otro lado el tratamiento de sujetos que ya han fallado a la norma. Entonces, a veces la gran preocupación está centrada, por ejemplo, en que los medios de notificación, cosas que en el fondo, pues a veces hasta carecen de importancia, en lugar de estar concentrados en prevención por un lado y en tratamiento por otro, en el alfa y omega del asunto.
Doctor, en el campo ya criminológico, pues tal vez de la violencia que hemos visto, del crimen organizado y todo lo que viene en consecuencia de esto, ¿esto se ha cambiado en calidad definitivamente en México. ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde el punto de vista criminológico? Es decir, ¿cómo se ha cambiado esta forma de ver estos crímenes, como me decía usted hace un instante, ¿no?
Sí, hay un cambio desde luego cualitativo, ¿no? O sea, sería bastante largo tratar de explicarlo, pero en rasgos muy, muy generales, un crimen mucho más organizado, tecnificado, internacionalizado. Nosotros tenemos 3.000 kilómetros de frontera con los norteamericanos, entonces eso se dice fácil. Y además, actuando en campos en los que antes no había intervenido. Yo sé que todo mundo está como muy centrado en el problema drogas, cuando a lo mejor hay otros tipos de problemas de fondo que deberían de estarnos preocupando más.
Sobre todo por
lo que pasa es que esta nueva tipo de criminalidad tan tecnificada, tan internacionalizada, tan bien organizada, está invadiendo ciertos campos como por ejemplo el tráfico de personas,
sí.
Que esto es pavoroso, ¿no? Nos tienen muy distraídos con la droga, cuando cuidado con el tráfico de personas, la trata de personas, que son dos problemas diferentes, lo que en México se llama el cobro de piso, ¿sí? Secuestro, que es una industria verdaderamente descomunal.
Así es.
Porque hay personas que con una inocencia, hay que respetarlo, piensan que con legalizar la droga se acabó. No, cuidado, esto es un abanico tan complicado y tan complejo que no debemos despistarnos con una sola de las actividades, porque esto es, casi estamos en Alvin Toffler y el shock del futuro. Estas son empresas flexibles.
Correcto, ya, que se amoldan.
¡Ufa! Pero a una velocidad a tal grado que se llega a decir que lo único realmente organizado en este momento es la delincuencia. Todo lo demás es un desorden descomunal.
Si no es legalizar las drogas, porque también resulta ser un proceso muy complicado, ¿qué proponen los criminólogos para poder combatir el crimen organizado?
Bueno, no es tan fácil y no hay así como recetas de cocina.
Claro.
En primer lugar, porque independientemente de ver el panorama internacional, hay que ver los aspectos locales. Miren, en mucho lo que nos está sucediendo es que los árboles no dejan ver el bosque, ¿sí? Habría que tomar una distancia y ver lo que está pasando en Uganda o en Nigeria, o el problemón que tienen ahorita los ingleses con cocaína, para entender que el problema sí no es tan simple de resolver. Primero, necesitamos tener respuestas transnacionales.
Claro, porque no es un problema local.
Y eso cuesta mucho trabajo, porque entonces brinca nacionalismos, o entonces brinca todo eso. Es que la soberanía de... No, es que ya el problema no es localizado. Esto es lo primero. Segundo, hay que entender que en el fondo esto es un negocio de fábula, y que entonces el combate realmente duro tiene que ser primero en el ciberespacio, lo que cuesta mucho trabajo entenderlo, por lo menos nosotros los criminólogos del siglo pasado, empezar a entender lo que es el ciberespacio, entender que la amenaza puede ser más bien ciberterrorismo y no el que avienta un
cuerpo
por allá. Pues esos son distractivos. Y segundo, que a lo mejor la batalla final se va a dar en el mundo financiero, no tanto en las calles con metralletas, ¿no?
O sea, que la política que está haciendo Calderón en este momento con respecto a lanzar al ejército a las calles para poder combatir el narco, ¿qué ve?
Esa es una parte, porque inocentemente también se dice, no, hay que sacar el ejército, pregúntale a la gente. O lo que se necesita es educación, lo que se necesita es un maestro. Sí, cómo no, ahí viene el convoy de 15 camionetas de narcos que traen cuernos de chivo y lanzacohetes, y entonces tú les lanzas un grupo de maestros a que los eduque. No, espérate, ya se me perdieron por completo. La situación se salió de control, no. Y hasta eso no mucho, hasta eso no mucho, porque pensamos, es que hace 50 años, no es cierto, esto es de este siglo. Fue un desbordamiento que tiene muchas causas que no sería tampoco fácil de explicar, es muy complejo. Y no cabe duda que llegó un momento en que el nivel de violencia empezó a desbordarse en tal forma que no había más remedio, por lo menos, que recuperar territorios. Y los territorios no se recuperan como se está pensando, con simple educación. No, no hubo más remedio que intervenir en una forma mucho más frontal. Que esa no es la solución. No, nadie está diciendo que esa es la solución, pero que en un momento dado el Estado mexicano no tuvo más remedio que echar mano de ejército, marina y de todo lo demás, no había más remedio. Esto hay que tenerlo muy consciente. Si tuviéramos tiempo de explicarles cifras, curvas, etcétera, etcétera, todo lo que fue en el principio de este siglo, se había logrado una interesantísima baja de violencia, de homicidio, etcétera. Y de repente principió el combate entre bandas, la guerra, ya una verdadera guerra armada entre bandas, lo que tampoco es así muy excepcional. Los Estados Unidos lo tuvieron con
sus problemas. Era un problema de todas sociedades, tal vez, ¿no?
Es un problema que se va a ir dando, ¿no? De manera que hay que hacer una corrección, sobre todo en el aspecto, regreso a lo mismo, cualitativo. Si fuera nada más cuantitativo, lo que se necesita son más tropas, no cualitativo, ¿no?
¿Cómo es esa corrección? Es decir, ¿cómo se hace eso? ¿Y por qué un ser humano se hace tan sanguinario así? Y esto en una forma sistemática y técnica, ¿por qué cambia?
Eso es muy difícil de explicar, porque ahí tendríamos que entrar a otro terreno por completo diferente, que es la criminología clínica. Aquí tendríamos que ir analizando caso por caso. ¿Por qué usted cambió y por qué yo no, y viceversa? No es fácil dar una explicación así general, porque entonces toda su teoría criminológica se le va a derrumbar.
Por supuesto, hay que ver cada caso por separado.
Claro.
Pero yo nada más, por ejemplo, me recuerdo del pozolero y me ponen los pelos de punta. Saber que una persona a las órdenes del crimen organizado podía disolver con potasa tantos cuerpos, que llegó hasta apodarse de esa forma por una típica comida mexicana, y en eso se fueron como 300 personas.
Sí, ahí la respuesta se puede dar muy claramente en ese caso específico, ver si efectivamente se trata de una personalidad psicopática, etcétera. Pero otra vez, si usted se queda en el pozolero o se queda en el Ponches, o acá tendrán uno o dos ejemplos, ya no pudo explicar nada, ¿no? Tiene que salirse a ver, no ese árbol, sino ver el bosque. Y sí, habría mucha preocupación. Ahorita yo estoy teniendo, por ejemplo, revisando toda la teoría criminológica, resulta que ni Lombroso, ni Ferri, ni el Labeling Approach, etcétera, me pueden dar una respuesta. No. Ahorita me estoy asomando a los buenos estudios que hay, por ejemplo, de campos de concentración nazi.
Eran una práctica sistemática.
Ese es un buen estudio. Mire, cómo personas que venían de uno de los países más cultos y civilizados del mundo, en cuanto individuo, bueno, que a lo mejor era hasta profesor universitario, en un momento dado pudo ser guardia en un campo de concentración y hacer lo que hizo. no es fácil de explicarlo. Entonces estamos jalando, o por lo menos yo ahorita estoy viendo algunos de los estudios, aún de lo muy reciente, ¿sí? Como muchachos clase media norteamericanos pudieron llegar a hacer las bestialidades que hicieron los norteamericanos en Irak, diciendo, ah, caray, pero es un muchacho que si lo vemos, era un agente, no es una personalidad psicopática, no es un sujeto que la educación, la pobreza, etcétera, pero le pusiste un uniforme y de repente empezó a hacer cosas que es inverosímil. Esto es lo que hay un poco que estudiar, cómo una persona hasta cierto punto normal, de repente ingresa a un grupo de sicarios y puede descuartizar y decapitar y, sin tener realmente una personalidad psicopática.
¿Y por qué? Bueno, explícame eso. ¿Cómo? ¿Cómo?
Ah, no, aquí le tengo que responder nuevamente. Tráigame el caso y digo, bueno, en este caso específico, ¿qué fue lo que se le disparó? ¿Qué fue lo que no funcionó? ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, descartaría un pequeño grupo, que es pequeño, realmente, de personalidades psicopáticas, que bueno, claro. Ya un sujeto que trae esto y ve el, ahora sí que el nicho de mercado, pues va corriendo al fin.
A ver, la pregunta, hay una pregunta tal vez muy simple, pero que no sea tan fácil de responder con todo su respeto. ¿La gente delinque en ese sentido por el dinero o por una distorsión mental?
No, volvemos al caso concreto. Va a haber de todo.
Sí, claro.
Va a haber los que están totalmente, hay otros que tienen. No, ¿por qué? Decir por dinero, no, pues entonces la mitad del país andaría en eso porque la mitad del país necesita dinero o más de la. No son tan. Es que si fuera tan simple. La respuesta.
Por eso le dije que era una pregunta muy práctica.
No
era ofensa. Entonces,
no
era ofensa, doctor.
Cualquiera podría.
Doctor, he visto que un patrón muy común en los grandes capos de la droga ha sido su falta de oportunidades en la vida. Hay varias literaturas que hablan, por ejemplo, de la infancia de estas personas. ¿Qué tan importante llega a ser esta etapa de la vida como para determinar el futuro de nosotros y que terminemos, por ejemplo, en un gran capo con un poder impresionante y extremadamente rico y también con un nivel de criminalidad muy alto para deshacerse del enemigo y ampliar el camino? ¿Qué tanto influye esta época de nuestra vida en lo que vamos a hacer?
Bueno, primero vamos a lo generalísimo, sin ahorita olvidémonos del crimen organizado y todo lo que hay alrededor. Digamos en general, en lo que es el crimen en general, y usted y yo y todo mundo, la respuesta es absolutamente afirmativa, es fundamental. Sin meterse a mucha ideología freudiana y todo lo demás, pero indudablemente los primeros años de vida son los que nos dejan en muchos aspectos y en mucha forma marcados. Eso es parejito, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Y los estudios aquí sí son como muy precisos en cuanto a familia integrada, familia desintegrada, la
pobreza.
Falta del padre, la falta de la madre, pero claro, desde luego que sí.
Oportunidad, nada más, escolaridad.
Cuidado, porque usted dijo una cosa que ahorita vea el cambio de calidad, el cambio cualitativo, ¿no? Usted dijo una cosa, estos grandes capos que eran con falta de. No es cierto, en lo absoluto. Ahorita lo que se nos está dejando venir es la segunda generación. Esa está muy buena,
No, esa sí, la que sigue de los primeros han tenido
con
todo.
Estudios universitarios.
Y han tenido todo.
Con todo el poder económico, etcétera, etcétera. Entonces, toda su primera explicación se le derrumbó.
Correcto,
es porque eran pobres campesinos que no tenían más remedio que sembrar marihuana. Es cierto. No, nos estamos topando
se
una segunda. No, pero nos estamos topando frente a una segunda. Ya decimos narco juniors.
Sí.
Queriendo quitar todo lo de narco porque eso es un distractivo. nos podemos distraer con eso, es algo mucho más...
Es una red, valga de cuenta.
Sí, sí, es una forma de expresarse, pero es interesante.
¿Qué se entiende, qué se espera entonces con las siguientes generaciones de estos narco juniors o del crimen?
Ah,
¿tienen idea ustedes los criminólogos?
Es extraordinariamente difícil poder decírselo, por lo menos la previsión, y si no estamos perdidos... Es que materialmente no se va a llegar a esa tercera generación. Es decir, tenemos que poder con el problema, porque si se llega a una tercera generación, quiere decir que desaparecimos, ¿eh?
Por eso, entonces, ¿cómo la enfrentamos?
Otra vez, es extraordinariamente complejo. Primero hay que terminar con el negocio. O sea, aquí más que inteligencia militar se necesita inteligencia financiera, lo cual es bastante, bastante más complicado, porque entonces empezamos a abrir el abanico y entonces empieza usted a dar cuenta que no se trata nada más de algunos malos, los cuales bla, 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 sino además aquí empieza a intervenir todo el sistema financiero mundial.
Claro.
Y entonces empezamos a ver flujos de capital, y entonces empezamos a ver el narcodólar, que es un fenómeno interesantísimo, y entonces empezamos a ver la cantidad de gente que está involucrada en esto, y a lo mejor no nos hace gracia, los intereses son descomunales. Nosotros estamos centrados acá en los sicarios y en los malos, sin pensar que sin todo ese aparato descomunal no podría darse aquello. Si logramos entonces entrarle al sistema financiero y desbaratar ese flujo, el poder abajo de la primera, segunda y la tercera generación, que espero no llegue, tiene forzosamente que ir disminuyendo, ¿no? Eso es uno de los aspectos. El otro aspecto que está materialmente fuera de nuestro alcance es el simplísimo planteamiento de oferta-demanda.
Claro, y los consumidores, pues que hay fijos, es el mejor negocio.
Claro.
Son como los consumidores fijos que demandan, que apelan para el producto y la oferta está ahí.
Cuando esos consumidores, puede ser la mitad de la población de Estados Unidos, estamos a un grado de desarmados terrible. Mientras siga habiendo esa demanda descomunal, va a haber oferta. Y va a haber oferta, si la logramos acabar en México, la oferta ahora va a venir de Canadá o va a venir de... No, eso está muy fuera de nuestro alcance. No se le puede pedir al gobierno mexicano, ni al gobierno colombiano, ni al panameño, ni a ninguno, ¿sí?, que frene la oferta mientras haya la demanda descomunal que hay. Está fuera de nuestro alcance.
¿Realmente cree usted que haya una política anti consumo o de concentrarse en la prevención en Estados Unidos, con todos los intereses económicos que representa eso para la banca financiera, que parte de ella está en Estados Unidos?
Pues no la vemos clara. En realidad no es algo que se vea con claridad, porque no baja en realidad la demanda, ¿no?
Y claro.
Además, como que de nuestro lado como que no vemos con mucha claridad un combate abierto al crimen organizado del otro lado. Sí, de repente hay operativos muy espectaculares y pescan algunos, pero no, parecería, o por lo menos el planteamiento casi periodístico es eso, que son los malos mexicanos que están corrompiendo a los pobres inocentes norteamericanos. No, es que el volumen es tal que la red de distribución y venta del otro lado es muy superior a la simple organización acá de producción y tránsito, ¿no?
Doctor, tengo una pregunta muy, tal vez muy sencilla, igual que las otras. ¿Qué pasa si un día Estados Unidos cierra realmente la frontera a la droga? ¿Qué pasa con esa población adicta? Porque de que podrían, podrían los estadounidenses cerrar bien las fronteras. Podrían hacerlo. ¿Qué harían?
Son 3.000 kilómetros, ¿eh? No es así,
bueno,
tan...
pongamos una tan situación hipotética.
Como parece. Pero supongamos que eso, así como por un milagro o algo, se lograra. Primero, en nosotros un gran terror, porque entonces la droga se nos revierte. Claro. Y si ahorita ya tenemos problema de consumo... con una revertida de droga de ese estilo, nuestro problema de consumo se multiplicaría. Segundo, del otro lado, tendrían un síndrome de abstinencia tal que acaban en una revolución, ¿no? Aunque, atención, ahorita el problema de fondo, repito, es que las otras cosas son como una pantalla. Ahorita el problema de fondo, que a mí criminológicamente me preocuparía más, son metanfetaminas, ¿ya? Porque...
¿No tanto la cocaína o esas drogas?
No, son las metanfetaminas, no, indudablemente. Porque además, en la pregunta de ustedes, cierran la frontera, pero si la producción norteamericana de marihuana es enorme.
¿Cómo no?
Más altamente tecnificada, primero.
¿En hidroponía?
Las metanfetaminas. En última instancia, tú cierras la frontera, bueno, pues entonces va a haber una derivación, como ya la ha habido, ya hubo una de esa de la heroína a la cocaína, ahora habría una derivación hacia metanfetaminas, ¿no? Entonces, el problema sanitario, yo no creo que se resolviera nada más cerrando la frontera, ¿no? Porque hay un problema sanitario en el fondo.
Claro, es que ese, ahí voy, es que ese es el objetivo de la pregunta, es simplemente llegar a ese fondo. No es lograr una situación hipotética que sabemos que muchas veces no va a ocurrir, sino llegar al problema sanitario. ¿Cómo llega un país a combatir este problema de tanta raíz?
Sí, el problema otra vez es internacional, ¿no? Indudablemente todos los países están sufriendo mucho con el problema sanitario, porque si es una epidemia, eso no es nada malo, ¿verdad? Todos en Europa, el problema en España, por ejemplo, en Inglaterra, por ejemplo, es verdaderamente grave, ¿no?
¿Qué hace un país con esto?
Esa es una pregunta también muy difícil, y esa sí no es mi especialidad. Eso habría que preguntarse a alguien que sea experto en epidemias, ¿no? Porque el enfoque aquí no, ya no tiene nada que ver el aspecto criminológico casi, sino ahora el enfoque es indudablemente sanitario. ¿Cómo acabar con la peste negra o cómo acabar con la tuberculosis? Sí, porque esto ya llega a niveles absolutamente de enfermedad. ¿Y cómo pararlo? No parece haber respuestas fáciles. Si hubiera respuestas fáciles, ya algún país las habría solucionado, ¿no?
Absolutamente. O sea, que México ahorita, con todo el problema de violencia que hay, ¿cuál sería la mayor preocupación de ustedes, los criminólogos? ¿En qué están enfocados ya?
Bueno,
si es que tienen algo en el común o en...
Mi respuesta tendría que ser muy técnica, depende del nivel de interpretación, eso es otra complicación. Por un lado está el nivel individual, lo que llamamos el nivel clínico, en lo cual sí tenemos una gran preocupación en afinar instrumentos de diagnóstico y de tratamiento, porque no se puede olvidar que tenemos los casos individuales, particulares, y que son muchos, ¿no? ¿Cómo hacer un buen diagnóstico y cómo intentar readaptar o rehabilitar o lo que usted quiera, ¿no? Ese es en el nivel individual. En el nivel general, que es el más complejo, de política criminológica, aquí es como le dije, cómo lograr instrumentar buenos sistemas de inteligencia financiera y cómo lograr hacer una política criminológica nacional, pero encajada, enchufada con toda una política internacional y transnacional. Mientras tanto, nos quedamos en lo local.
Suena muy hipotético eso. Suena muy complicado y hipotético. Yo lo vería desde un punto de vista sencillo y muy humano, que uy, nunca se va a acabar eso. No
es tan complicado, ¿eh? Ahí entraríamos, le daría 2-3 ejemplos, ¿no? Uno es Europol, por ejemplo. Ajá. Otro es Interpol, por ejemplo. Que se dice, no es imposible. No, sí se puede perfectamente trabajar en una forma coordinada transnacional. Absolutamente.
Reponiendo sí. Buenos intereses de por medio.
Claro.
Claro, un chiste.
Claro. Y eso se ha ido aprendiendo. El combate criminal de cuello blanco, por ejemplo, se ha visto muy interesante. Porque además los estados están como muy conscientes del problemón que tienen y del daño que les está causando. Por lo tanto, sí hay un interés, aunque sea un interés absolutamente partidario, pero hay el interés. La preocupación es general.
Es que de no hacerse, ¿cuál es el desenlace, pues?
Como lo estamos viendo, sí, va a haber unos... Va a haber unos que van a pagar peor que otros, sí, sobre todo los estados que tengan una menor solidez, una menor organización, una menor capacidad, van a empezar a pagar el pato. Esto es, bueno, ya empezar, van a empezar a pagar el pato, ¿no? De manera que a ellos son a los que más les surge unirse y hacer un frente como muy unificado. Para eso hay buenos protocolos. Aquí pregúntenle, pues aquí andan las gentes de PNUD, hay muy buenos protocolos, hay muy buenos instrumentos de Naciones Unidas, hay muy buenas herramientas.
¿Quién cumple el Palermo? No, ¿qué país? Ahí están especificadas prácticamente casi todas las formas de cómo de combatir al delito. ¿Quién cumple Palermo?
No, hay avances extraordinarios, ¿eh? Porque si no, pues entonces tiramos todo por la borda. Sí hay avances. La queja general es que los norteamericanos son los que más impulsan esto, pero como usted sabe, por tradición ellos no firman nada. Entonces, bueno, por lo menos si firmaran, pero no, es indudable que hay avances realmente notables. En Europa, bueno, ahí ya no saldríamos. Hay toda una serie de aspectos y sobre todo lo que hay que hacer, y con esto concluyo, es ser optimistas, porque si no nos llega la tercera generación y ya no hay nada que hacer. Yo siento que debe haber cierto optimismo, decían en la mañana en la inauguración, cierta alegría, sí, porque si no estamos perdidos, porque... es lo mismo que en el reino animal, cuando un animal se asusta y se inmoviliza, está perdido, ¿eh?
Claro.
Está perdido. Claro. Y es lo menos que podemos hacer.
Bueno, gracias, doctor Manzanera. Muchas gracias por estar con nosotros en la hora 9, por dedicarnos tiempo, por estar aquí en estos micrófonos. Para mí es un honor entrevistarlo, tenerlo en Panamá. Que disfrute del calor.
Muchas gracias.
Que se sienta contento, que tenga alegría y que por lo menos cambie los aires de México.
Esperamos que así sea.
Muy amable, muchas gracias. Gracias, doctor. Saludos. Bien, vamos a seguir con nuestro programa. Yo quiero presentarle ahora a usted a la licenciada María de los Ángeles Mata. Ella está en una organización que trata de prever la conducta delictiva de los menores de edad. ¿Y cómo hace esto? Logrando que estas personitas puedan arreglar sus conflictos en una forma de intermediación. Pero para poder hacer eso hay que enseñarles. Yo quiero agradecer muchísimo a María de los Ángeles por estar en la hora 9. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad de llegarle a la gente que escucha este programa.
Gracias. ¿De qué se trata? trata esta organización? Cuéntanos que es costarricense, valga la pena decirlo, y a qué se dedican.
Sí, esta organización es una asociación instituto para de resolver conflictos en la educación de personas menores de edad. Tratamos de poner el tema, no solamente llevarlo a la gente que no es especialista en estos temas de violencia, de criminología, de derecho penal, sino también a personas que trabajan con educando a menores de edad, a jóvenes, niños, jóvenes, adolescentes, que ellos deben tener una participación en la prevención de la violencia para una seguridad ciudadana.
¿Cómo se hace este proceso? ¿De qué consiste? Explícanos.
Bueno, este proceso se hace que la gente que se dedica, que por relación de la autoridad que tienen con personas menores de edad, tengan conocimiento de aquellos conflictos de los menores, que identifiquen conductas que puedan ser problemáticas en el futuro. Se trata de prevenir conflictividad escolar. Ya hemos tenido experiencias en colegios donde han habido desde riñas hasta homicidios. Se trata de la relación entre personas menores de edad, así como entre personas menores de edad y sus maestros, o personas que no son maestros pero que tienen actividades administrativas dentro de estos lugares educativos, y entonces muchas veces no saben aplicar los procesos necesarios para llevar a buen término las conflictividades que siempre de por sí se van a presentar, pero la idea es llevarlos por un camino de que se resuelvan los conflictos, que las personas menores de edad y los adultos sepan también que hay derechos y hay deberes y que hay que convivir en un estado de derecho desde edades tempranas de las personas, ¿verdad? Para prevenir que en el futuro se presente una delincuencia, porque sabemos que todo adulto ha sido joven y ha sido niño. Entonces se trata de que las cárceles no estén llenas en el futuro. Eso es un problema que es muy difícil, todos lo sabemos, pero se trata de trabajar con un cuidado muy importante, de manera que los cuando se es adolescente, ya de niño se haya tenido una educación en estos temas, para que no solamente en los centros educativos se revisen temas como matemática, como educación física, como química, como cualquier otra materia, sino también esté incorporado casi como de manera inherente a la educación.
Esta resolución de conflictos.
Resolución de conflictos.
No hay problema. Deme un ejemplo, o sea, deme un caso práctico en donde podamos ver este programa en práctica.
Bueno, por ejemplo, sabemos que en las escuelas se da mucho lo que se llama el bullying. Ajá. O es esta agresión física o verbal, generalmente psicológica primero, entre niños, y pasa un conflicto, por ejemplo, en el área, un juego de fútbol simplemente. De hecho, esto lo vamos a ver reflejado en el futuro. Y entonces, este conflicto muchas veces se resuelve entre los niños mismos. Y hay personas que uno se siente más poderoso que el otro, existe como una relación de autoridad. Generalmente se hacen grupos escolares que apoyan a uno, generalmente es al que lidera la agresión, y muchas veces esto no llega a conocimiento de los maestros. Cuando llega a conocimiento de los maestros, ellos a veces no saben cómo tratar, por ejemplo, una analogía con lo que sería el debido proceso que se usa ya en el derecho penal, que es darle audiencia a uno al otro. Es decir, se trata de que los conflictos no se resuelvan detrás del edificio de educación, sino en una comunidad abierta, y como una especie de que todos juzguen cómo se puede resolver, dándole la razón a la persona que está siendo agredida, y que el agresor se sepa comportar.
O sea, hacer una serie de participación de todos los niños para hacer esto, pero por lo general esto, el que va a hacer eso va a ser un líder del lugar. Y a ese le van a querer...
No, porque sería más bien como un tribunal, como una especie de tribunal...
Que esté integrada...
No, pero es que también los maestros tienen que participar. Sería hacer una oficina como de Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia dentro de la misma escuela y a través de manuales de capacitación capacitar a las personas para que se siga un debido proceso, como es identificar el conflicto y citar a las partes con el mismo derecho para que ellos expongan su conflictividad y que entonces ahí haya gente también que sepa ver dentro de lo que ellos puedan notar como los procesos conductuales que son anormales, entonces que ellos puedan sentar la justicia, digamos, a nivel escolar, que todos participen. Es como una especie de ensayo de lo que es la justicia cuando se es adulto en los órganos estatales.
Okay, esa es una forma definitivamente que ha hecho muy difícil para los mismos profesores seguir con el tema del bullying, poderlo enfrentar, ¿no? ¿Qué consejo puede dar usted en la organización en este aspecto específicamente que ha causado mucha dificultad en las escuelas?
Bueno, este concepto debe ser conocido por los maestros, pero no desde el punto de vista de cotidiano. Es un problema conductual que debe ser tratado tempranamente. Hay que conocerlo, hay que mencionarlo en las clases, hay que hacer procesos de cómo resolver esto. Es que normalmente o anteriormente no se había tratado. Se daba a todos en la escuela, nos ha pasado que nos decían un sobrenombre o que nos golpeaban más en un partido de fútbol o que nos pasaban cosas, alguien nos jalaba el pelo o nos ponían alguna situación que podría pasar inadvertida sin importancia, digámoslo así. Pero esto es sistemático y entonces hay personas, niños, estudiantes que siguen gradualmente aumentando esta conducta y también hay maestros que no quieren meterse en estos problemas porque piensan o sienten que no es su deber, porque lo que quieren llegar a hacer a las escuelas es solamente enseñar su profesión.
Pero como que se desligan de un problema intrínseco, tal vez.
Correcto.
¿No? Que está pasando ahí en sus puertas y que no pueden ignorarlo, pero al mismo tiempo tal vez no tienen la forma o la manera o el conocimiento de cómo resolverlo.
Sí, claro. Generalmente en las escuelas y colegios hay un orientador, hay un psicólogo, pero no es el conglomerado, digamos, de educadores el que tiene este conocimiento y además tiene que darse todos los días en la escuela. No es una cuestión de una hora por semana y además no se tratan estos problemas solamente. Hay muchos problemas en las escuelas que se tratan y entonces no se le da la importancia específica a esto. Debe incorporarse como una cuestión natural al aprendizaje y esto desde las personas que cuidan niños en preescolares para que tengan, que sea natural, que sea que todo esto cuando se presenten conflictos entre los escolares, todos estudiantes y profesores administrativos detecten que hay un problema
y se pueda resolver de esa misma forma.
Que hagan sentir a la persona que lo está causando que todos tienen los ojos puestos en él y que hay que ayudarle. Eso es algo muy importante en este proceso. No se trata solamente de castigar a la persona que lo comete, más bien es de ayudarle a mejorar su conducta.
Porque castigando tal vez empezamos con el momento de apartar, de disgregar y entonces eso lo que causa es un efecto boomerang, ¿no? En vez de ayudar, pues se pone peor la situación.
Muy importante esto que decís, porque nosotros tratamos también el problema de la deserción escolar y mucha de esta deserción escolar se da por ambos casos, o porque son personas que han sido agredidas o porque son agresores, y estos han sido los comportamientos de las personas directores de centros educativos tradicionalmente, que cuando alguien ven que está estorbando, digámosle así, nada más lo botan, ¿verdad? Y entonces es una persona que es rechazada y que se siente que no está cómoda en el lugar. Incluso han habido hasta suicidios, ¿verdad? Conocemos en sociedades que han ocurrido este tipo de cosas, pero no se trata trata de ayudar, o sea, es ayudar a ambas partes. Por eso decíamos nosotros que hay que darles el debido proceso para proteger a ambas personas. Los dos son niños, los dos son adolescentes y tienen sus oportunidades en la sociedad. No deben ser rechazados, deben ser corregidos, y entonces esto debe ser atendido. Esta es la palabra, ser atendido. Y con eso se trataría de reducir la deserción escolar, incorporando más bien a la gente, dándole oportunidades. Hay gente que aprende de formas diferentes, hay gente que tiene problemas en sus casas, en sus familias diferentes, y entonces también esto puede ser, hay que identificar por qué esa conducta. ¿Por qué? Entonces son varias cosas, es prevenir la violencia, pero además ayudar a las personas a que ellos sean ciudadanos de bien dentro de la sociedad, que conozcan, claro que sí, exactamente.
Gracias, licenciada María de Los Ángeles Mata, muchas gracias. ¿Cómo es el nombre de la organización?
Amárseme. Sí les quiero decir, Amárseme, nosotros podemos amarse, o la gente puede amarse con S, pero en este caso es Amarse con C, por las siglas de la organización. Entonces podríamos decir, yo a veces digo, Amarse con S o Amarse con C, porque Amarse con S es muy lindo, pero Amarse es cuando la C de conflicto. Entonces tratamos de hacer esa intención, esa doble intención, para hacer el reconocimiento de que a veces, dependiendo de las situaciones personales que se vivan, grupales o personales, hay que entender un conflicto, a veces personal y a veces grupal. Me dio mucho gusto.
Gracias, licenciada, muy amable. Gracias por estar en la hora 9 y por ayudarnos a entender otra forma de cómo prevenir el conflicto en adolescentes, y empezando desde niños, y una nueva cultura de hacer una sociedad, que yo creo que eso es lo que más importa con esto, capacitando gente y ayudando. Ojalá que tenga muchísimo éxito esto. Gracias, licenciada. Bien, vamos a cerrar el programa con esto. Yo le agradezco muchísimo nos haya escuchado hoy. Recuerde el Twitter, Adela Saltiel, y mañana espere otro programa a las 9. Buen día.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.